El día de ayer lo comentábamos, se empezó a tratar se empezaron a hacer las exposiciones testimoniales respecto a esta nueva presentación que hizo el Ejecutivo Nacional de el aborto legal, seguro y gratuito nuevamente, y hubieron 20 expositores, 10 que estaban a favor, 10 que estaban en contra, así que bueno, vamos a trabajar por estos días un poco más profundo el tema, y hemos convocado a Teresa. Ella es parte de Católicas por el Derecho a Decidir, y bueno, nos parecía una mirada interesante. Bienvenida a Teresa, Radio Nacional Gualeguaychú. Débora García y Juan Gelot, te recibimos.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes ahí por Entre Ríos? Linda provincia.
Muy bien, Teresa. Y bueno, si hablamos de provincias lindas, qué contrapunto, ¿eh?
Y bueno.
Estás en Córdoba, ¿no?
Estamos igual. Usted tiene Río Paraná y nosotros tenemos las sierras, así que claro, no hay que quejarse. Río Paraná y Río Uruguay.
Tal
así cual. Que están rodeados de agua y eso es hermoso.
Sí. No, el que está en apuro es tu provincia de Córdoba, porque el entrerriano para achicarse hay tiempo. Nosotros tenemos tres ríos grandes, el Uruguay y el Gualeguay, y más todo lo demás. No, la verdad, el deseo de lo mejor. Bienvenida, buen día.
Sí, buenos días a ustedes.
Teresa, bueno, sos parte de Católicas por el Derecho a Decidir y particularmente es un interesante punto de vista, sobre todo porque uno de los grandes opositores surge desde la pata religiosa en general, no solamente la católica, en nuestro país. ¿Cómo están tratando este tema? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, mira, siempre decimos que nosotros somos mujeres católicas que construimos una disidencia con la jerarquía de la Iglesia católica, en la medida de que la Iglesia promueve una moral sexual que siempre nos deja en un lugar de mucha subordinación a las mujeres creyentes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas compañeras, amigas y, bueno, personas católicas, llega un momento que se van de la Iglesia, dejan de ser católicas, dejan de practicar, por esa incomodidad en relación a la moral sexual, no por el mensaje cristiano, que es un mensaje de amor, es un mensaje empático, de comprensión, ¿no? Pero la sexualidad siempre es vista dentro de la institución como algo sospechoso, como un pecado, no como un derecho, no como una forma más de las identidades que construimos como personas, ¿no? Que portamos durante toda nuestra vida y en los diferentes momentos de nuestra vida. Y bueno, y desde ese lugar nosotras defendemos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a poder decidir cuántos hijos queremos tener, cuántos hijes, si queremos o no tener hijes, y en ese marco entra el tema del aborto, porque pensamos que el aborto es una situación que sucede en Argentina, sucede en todo el mundo, y no podemos dar vuelta, digamos, la mirada a esa situación. Las mujeres cuando tienen un embarazo no intencional, bueno, por ahí no pueden sostenerlo, entonces tienen derecho a decidir, porque la maternidad es algo muy complejo, ¿no? Hay uh-huh. mucha responsabilidad para ser madre, padre, o sea, tenemos que bueno, es algo que no, nos atraviesa toda la vida, entonces no es un hecho fortuito, no es un accidente, no es un mero hecho biológico, nosotras no somos solamente un útero que porta. Y bueno, desde ahí defendemos el derecho a decidir y por lo tanto el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Una proclama revolucionaria dentro de lo que es la Iglesia Católica la que estás haciendo, Teresa. Y ayer leíamos un comunicado de ustedes en donde rezaba en el flyer, el aborto no es un pecado, es un derecho.
Claro, claro, porque bueno, es algo que venimos construyendo también en diálogo con los estados y en diálogo con normativas internacionales, ¿no? Sabemos que en muchísimos países del mundo el aborto es legal y eso ha mejorado muchísimo indicadores de salud pública, nomás nuestro vecino país Uruguay, que lo tienen ustedes al ladito, uh-huh. ¿no? Desde que se aprobó el aborto legal, cero de mortalidad materna, o sea, bueno, y en ese marco creo que es importante asegurar el acceso a la salud de las mujeres, porque sobre todo en los territorios más alejados, ¿no? Las mujeres interrumpen sus embarazos con métodos muy inseguros. En las grandes ciudades sí tenemos más recursos, están las compañeras del socorrismo que han crecido y acompañan de manera enfática a las mujeres cuando éstas no deciden no continuar su embarazo, o la red de profesionales por el derecho a decidir que está que es un colectivo muy grande de profesionales de salud que acompañan, informan, están al lado de las mujeres cuando las mujeres lo necesitan. Pero hay territorios donde estos colectivos todavía no han llegado. Entonces las mujeres ahí sí realmente están muy solas y acuden a métodos muy inseguros. De hecho, en Córdoba hace una semana tuvimos una mujer que murió por un aborto clandestino, ¿no? Entonces no queremos que eso suceda en Argentina, no, es innecesario, no tiene sentido ya a esta altura, digamos, de los derechos, de las políticas públicas. Un poco lo que dijeron ayer todos los representantes, los tres ministros que estuvieron hablando, bueno, argumentaban esto, ¿no? El aborto es salud, es vida para muchas mujeres que, bueno, transitan por situaciones muy complejas.
Teresa, Juan te habla. ¿Cómo es el proceso de elaboración de esta disidencia? ¿A dónde estuvo el punto de quiebre para que ustedes, bueno, dijeran esto, católicas con derecho a decidir, y entonces a partir de esto haya esta disidencia con la jerarquía? ¿Cómo fue el proceso?
El proceso tiene que ver sobre todo con la moral sexual. Nosotras ahí disentimos mucho, bueno, y con otras cuestiones que también suceden dentro de la iglesia, como por ejemplo esta hipocresía, ¿no? De sostener un discurso y después a puertas cerradas realizar otras prácticas, ¿no? Uh-huh. Cosas que nos han molestado mucho, como situaciones de pedofilia. Bueno, la iglesia, por ejemplo, la jerarquía, algunos obispos, jerarcas en la dictadura, que por ejemplo ahora rasgan las vestiduras por el tema del aborto, pero sin embargo cuando hubo apropiación de niñes, cuando hubo desaparecidos, no dijeron nada, ¿no?
Ocultaron, sí, incluso una buena parte fue parte. Entonces, yo siempre destaco que fue una dictadura cívico, eclesiástica y militar.
Claro, bueno, y ahí que decían, ¿no? Sabemos que hay muchísimos niñes que han sido apropiados y de forma ilegal, de forma violenta, las mujeres embarazadas que fueron torturadas, bueno, ahí que decían, muchas fueron tiradas al río, ¿no? Muchas de los vuelos de la muerte, ¿qué decían ahí? Uh-huh. Entonces, bueno, esas cosas nos hacen salirnos de la institución en esa disidencia, pero sí seguir estando en el mensaje de Jesús, en el mensaje cristiano, que es el mensaje del amor, de la empatía, del compromiso, de la solidaridad, y nos basamos en todo lo que es las teologías feministas, ¿no? Que tienen como una interpretación diferente del evangelio. El feminismo, las teologías feministas hablan de la hermenéutica de la sospecha, esto de poder mirar el evangelio con los ojos del contexto donde se produce el evangelio y desde ahí poder hacer una lectura compasiva del mensaje de Jesús, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de los milagros de Jesús con las mujeres. Fíjense que Jesús tiene muchísimos milagros con las mujeres. Y nosotros decimos, no son milagros, son actos de devolver la dignidad de las mujeres, ¿no? La mujer esa que menstruaba, que no paraba de menstruar. Entonces, en el contexto del judaísmo, en la cultura, era una mujer impura y no podía ni tocar ni ser tocada, ¿no? Entonces, bueno, la mujer acude a Jesús y lo toca, y Jesús le dice, tú por tu fe has sido curada, y tenés dignidad, podés ser tocada, ¿no?, por los otros. Entonces hay un montón de anécdotas de Jesús con las mujeres que dan cuenta de la empatía. ¿Y cómo no vamos a ser nosotras empáticas con las mujeres que transitan un embarazo que no han planificado y que las ponen en un dilema, ¿no?
Uh-huh. Y respecto, Teresa, te digo porque me parece que tiene que ver con honestidad respecto de la charla. Yo soy católico militante, entonces soy comunicador profesional desde hace 30 años que estoy en Radio Nacional. Entonces, desde este lugar también quiero, digamos, preguntarte, para no estar agazapado, por decirlo de alguna manera, y con franqueza conversar, digamos, con vos. Lo que te quiero decir es, y respecto del no nacido, de la no nacida, es decir, por ahí uno repasa, por ejemplo, los Salmos y dice la palabra de Dios, te tejí en el vientre materno. Es decir, ¿cómo separan, por ejemplo, ustedes respecto del no nacido o de esa vida en gestación? ¿Cómo separan? ¿Cómo elaboran justamente su posición?
Hubo argumentos muy interesantes en relación al concepto de incrementalidad de la vida, ¿no? Nosotros decimos que es persona cuando nace, ahí le damos una identidad incluso desde el Código Civil, ¿no? Y en la medida que se incrementa la vida, bueno, tiene más importancia. En las primeras semanas de gestación priorizamos la vida de las mujeres, cuando las mujeres por diferentes circunstancias no pueden sostener un maternaje, una maternidad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos entender y podemos pensar la interrupción legal del embarazo. Entonces, estamos de acuerdo con lo que dice la campaña en las primeras 14 semanas, ¿no?
Claro. ¿Qué es cómo está presentado el proyecto?
En caso de situaciones, claro, y en caso de violación o en caso de correr riesgo la salud de la mujer, bueno, ahí se amplían los plazos, porque bueno, si una mujer está con eclampsia y bueno, priorizamos la vida de la mujer porque la mujer ya es persona, tiene un proyecto de vida, ¿no? O sea, y podemos separar desde nuestra posición la reproducción, o sea, el mandato de la reproducción que tenemos las mujeres con el mandato, con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y es importante que lo veamos porque la mayoría de las veces el peso es sobre las mujeres, pero nunca se piensa en los varones, ¿no? Los varones abortan todo el tiempo, pero todo el tiempo totalmente abortan. Los varones que, por ejemplo, no cumplen con la cuota alimentaria, los varones que, bueno, queda embarazada una mujer y se van, dejan, desconocen, ¿no? Entonces, el peso siempre, por eso la moralidad sexual de la Iglesia siempre pone más énfasis en las mujeres, siempre la sospecha está más sobre las mujeres, desde creo que el mandato fundacional de la Biblia, que es la Eva, que lo invitó a Adán a desobedecer.
Ah, claro, ¿no? Entonces, fuimos las culpables.
Claro, entonces me parece que también desde ahí nosotras disputamos los sentidos, ¿no?
Teresa,
y que en la Iglesia no tenemos ciudadanía, no tenemos ciudadanía en la Iglesia, no podemos decir ninguna palabra, toda la palabra la dicen los varones, y es nuestro cuerpo, es nuestra decisión, ¿por qué no podemos hablar nosotras? ¿Sí? Ayer todos los representantes que estaban en contra eran varones, representantes desde la Iglesia. A ver, ¿cuándo vamos a poder tener una palabra en la Iglesia? Nosotras siempre somos las que sostenemos la Iglesia, las que hacemos las ollas comunitarias en la parroquia, las que le limpiamos la casa del cura, la que limpiamos la Iglesia, la que le hacemos el guión, pero nunca podemos tener un mensaje liberador.
¿Y la persona de María, cómo la ubicas?
Bueno, María es una... Para nosotros es una imagen muy linda, ahora estamos haciendo una campaña porque María también tenía empatía, ¿no? María también estaba acompañando todo el tiempo a Jesús y a las mujeres que acompañaban a Jesús, a María Magdalena. De hecho, fíjate que fueron las mujeres las que recogieron el cuerpo de Jesús, estaban ellas ahí, las mujeres las que estuvieron bancando la crucifixión hasta el final, sin miedo, mientras que todos los apóstoles se fueron al carajo, porque tenían miedo de que los apresaran. Fueron las mujeres, como las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Son las mujeres las que bancan y las que sostienen, digamos, las que tienen el aguante de sostener el derecho. Entonces, desde ese lugar, creo que como mujeres católicas y junto con otros colectivos cristianos, porque tenemos un movimiento muy, muy lindo, interreligioso, vamos poniendo esta palabra y disputando los sentidos dentro de estas instituciones que son muy misóginas para las mujeres.
Totalmente, desde el momento que bueno, que no se pueden, no hay curas mujeres, no hay obispas, no hay papas mujeres. Te consulto, Teresa.
Bueno, ustedes ahí en Entre Ríos tienen un movimiento Las Valdenses, que tenemos articulación ahí con varias compañeras que tienen como otra lógica, ¿no? Hay otras iglesias cristianas que son mucho más inclusivas que la Iglesia Católica.
Te consulto, Teresa, cuando vos hacías mención, y quiero reparar en esto particularmente, porque es cierto, ¿no? Siempre la culpa es de la mujer, se reposa sobre el cuerpo de la mujer, sobre el útero de la mujer, y sobre las decisiones de vida, incluso hasta nos han llegado a catalogar que no sos una mujer plena si no sos madre, ¿no? Que gracias a Dios hoy estos paradigmas están empezando a cuestionarse y a cambiar. Pero digo, cuando pensamos esto que enfatizabas vos de que los varones abortan todo el tiempo e incluso, digo, también hay métodos anticonceptivos para los varones que entiendo, corríjanme en ustedes dos que están más en el tema, tanto vos, Juan, como Teresa, por ejemplo, el tema de la vasectomía no es una opción dentro de la Iglesia Católica.
No.
No, todo lo que son los métodos no naturales no son opciones, y eso también es una hipocresía, porque todas las mujeres en la Iglesia Católica usamos métodos no naturales, si no habrían, claro, tendríamos hijos, porque el método natural, la verdad, que no tiene mucha eficacia. Entonces eso también es otra hipocresía, ¿no? Como la educación sexual integral. Ahora todos los que están en contra del aborto hablan de la educación sexual integral, pero yo que he transitado por escuelas religiosas, la verdad que da mucho que desear la educación sexual integral dentro de lo que son las escuelas religiosas, porque están bancadas en este paradigma de, digamos, de, bueno, no tenés que tener relaciones hasta que te cases, cosa que también es una hipocresía, ¿no? Uh-huh. No una hipocresía, no tiene asidero en la realidad, porque los jóvenes tienen relaciones antes de casarse, entonces, bueno, comúnmente lo que se acompaña es con mucha desinformación, ¿no? Y eso después termina en embarazos no deseados. Por eso es tan importante la educación sexual. Sí. Ayer en otra radio decía, fíjate que en la familia uno todo el tiempo está hablando de diferentes temas, qué vas a estudiar, seguís la universidad, por qué te llevas materia, pero nunca hablamos de sexualidad. Todavía sigue siendo muy tabú, todavía sigue estando muy escondido, ¿no? Y si alguien de la familia tiene, bueno, construye una identidad diversa, peor, se oculta, y sobre todo en los pueblitos, es terrible, ¿no? Es terrible lo que sucede. Y yo digo, a veces hay gente que no dejó de practicar el catolicismo, pero sin embargo tiene esa matriz conservadora, moral, de la moral sexual muy metida en sus prácticas cotidianas.
Teresa, ¿y tu experiencia en iglesia cuál ha sido?
Bueno, yo nací en un pueblito de Córdoba, un pueblito de la Pampa Gringa, descendiente de un pueblito que está lleno de piemonteses, o sea que imagínate que conserva. Estudié en escuelas salesianas, tengo un hermano sacerdote, toda mi familia es muy católica. Yo siempre me socialicé en la religión católica, ¿no? Y lo que más me pegó para mí siempre fue el mensaje de la opción por los pobres, ¿no? Uh-huh. Que tenía Jesús. Y cuando, bueno, vine a Córdoba a estudiar, yo estudié Ciencias de la Educación, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, ahí estuve trabajando mucho con un colectivo que se llama la revista Tiempo Latinoamericano, y trabajaba mucho en un archivo de Monseñor Angelelli, porque, bueno, uh-huh, en ese pueblito, por ejemplo, donde yo vivía y transité la dictadura en mi adolescencia, no se hablaba, por ejemplo, de lo que fue la muerte de Monseñor Angelelli. Ahí hay otra contradicción más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé como a conectarme con todo lo que es la teología de la liberación y después, bueno, con las teologías feministas, y ahí soy, desde ahí soy parte de Católicas por el Derecho a Decidir.
Uh-huh. Teresa, vos hablabas dos cuestiones que me gustaría que desarrolles un poquito más. Hablabas de el tema de la pedofilia, que, bueno, de hecho en estos últimos días hay un cura en La Plata y acá en Entre Ríos también nos pasa, sí, que están siendo juzgados. Y que lo que yo siempre critiqué, yo en algún momento también fui católica practicante y dejé de hacerlo, creo que por estas cuestiones que vos estabas detallando recién. Pienso y digo, yo lo que siempre cuestioné es que en la iglesia, que no tiene que juzgar, ¿no? Pero en vez de sacarlos de la fe y exponerlos ante el poder judicial a los curas pedófilos, siempre los reubicaron. Eso es algo que yo nunca pude tolerar, digerir y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es tu posición, porque lo mencionaste recién, la posición del colectivo, respecto a la diversidad sexual, a las personas trans, transgénero, travestis?
Bueno, para nosotros el mensaje es inclusivo, son personas, somos personas, ¿qué nos importa sus identidades, no? Nosotros teníamos una relación hermosa con Loana Berkins, uh-huh, una mariposa, siempre decíamos, realmente, y ella también es salteña, sufrió tanto, ¿no? Y también toda una familia católica, la discriminación, dejarla fuera de todo derecho, ¿no? Yo creo que no se puede plantear, digamos, el reconocimiento de las personas desde la exclusión. El mensaje de Jesús era inclusivo y lo ves en cada uno de los actos, qué sé yo, de la época. Por ejemplo, cuando hablaba con la mujer encorvada, esta mujer que tenía una situación dentro del templo de mucha subordinación, bueno, la repara. Después, no me sale ahora el nombre, pero una mujer que también era de otra cultura y que de pronto no la reconocían en el pueblo de Israel,
La samaritana.
Bueno, todo el tiempo. Esa, ahí está. La mujer samaritana, y él se junta y habla. Y hablar con las mujeres en ese contexto era, bueno, wow. Era como degradante, ¿no? Es como ahora muchos de los colectivos trans que están luchando por un reconocimiento, por el cupo laboral trans, por el cupo en diferentes espacios políticos y sociales. Me parece que si sos católico, si sos cristiano, si sos católica, si sos cristiana, no podés manejarte bajo parámetros de exclusión, ¿no? La persona, yo solamente excluyo aquel que peca de soberbia, de envidioso, esos pecados capitales que joden a los otros. No, digamos a aquellos que de pronto disfrutan de y construyen una identidad sexual diferente, ¿no? Y yo creo que eso es claramente lo que hacemos desde nuestro colectivo. Incluir, no excluir.
Teresa,
ese es el mensaje de Jesús.
Teresa, sí. ¿Han tenido puntos de contacto, con obispos, o es una decisión tomada, listo, disidencia con la jerarquía, entonces no me comunico, no hablo con nadie?
No, mira, tenemos muchas relaciones con algunos sacerdotes, por ejemplo acá con el Quito Mariani, que es un cura divino, ahora tiene como 95 años, con él nos hemos construido y hemos armado nuestros argumentos, con el padre Paco en Buenos Aires, y todos los curas de la Opción por los Pobres. Bueno, acá también hay algunos sacerdotes que, bueno, estuvieron en diálogo, algunos ya se fueron de la institución también, porque o se casaron o se enamoraron, entonces se tuvieron que ir, pero bueno, fueron aliados nuestros, son aliados nuestros. Así que, bueno, también tenemos mucha conexión con teólogas feministas. Hay una monja divina que es Ivonne Guevara, que es una monja brasilera, que es una teóloga feminista, que ya está en una congregación. Y bueno, desde ahí también construimos nuestros argumentos. Bueno, monjas mexicanas, Marilu Rojas, que es, bueno, después ustedes googleenla, pero son personas que están dentro y disputan, porque un poco a mí me pasó lo que te pasó a vos, no me acuerdo tu nombre.
Débora.
Débora, ¿no? En un momento dije, me voy, y empecé a militar en la universidad, pero dije, ¿por qué? Si es algo que yo siento, la religión es algo que es parte de mi vida. Fue parte de mi infancia y de mi adolescencia, ¿no? Que son las etapas más fuertes de la vida de uno. No sé por qué tengo que negar esa parte de mi identidad. Y pude hacer esa vuelta, ¿no? Y yo creo que es un mensaje liberador para muchas pibas. Nosotros tenemos muchas jóvenes que participan en las parroquias, en los movimientos juveniles, y que están a favor del aborto y que nosotros servimos de puente, ¿no? Para poder disputar también dentro de los espacios.
Bien, la verdad que me podría quedarme con vos charlando muchísimo tiempo, me parece muy interesante.
Sí, bueno, este para otra vez armen en otro y seguimos charlando.
Dale, sí, porque este tema se va a tratar y está bueno. Nosotros lo que nos hemos propuesto, yo soy español verde, por decirlo de alguna manera, militante feminista, pero queremos tener todas las voces. Como te darás cuenta, también hay un contrapunto acá, muy respetuoso siempre, y siempre muy tratando bien de expresar todo lo que nos pasa, lo que sentimos tanto Juan como yo, que representamos a los dos colectivos, y nos parece interesante todos los puntos de vista, desde esto que a muchos, o sea, a mí me llamó mucho la atención cuando Soledad Gorostiaga me contaba que ustedes habían sido fundadoras también junto al movimiento Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sí, porque participamos siempre en los encuentros de mujeres. Yo lo que le puedo decir a Juan y a todos los compañeros, compañeras que vienen, digamos, de espacios religiosos, es que hay el Estado y la política pública van más allá de las creencias, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros no estamos promoviendo que las mujeres aborten, sino dar la posibilidad que las mujeres lo hagan en las mejores condiciones. La mujer que no quiera no está obligada, ¿no? Entonces me parece que eso es todo el sentido de una política pública en un Estado laico. Nosotras defendemos el Estado laico, un Estado que tiene que legislar para todas. Lo mismo que pasó con el divorcio, lo mismo que pasó con el matrimonio igualitario. A ver, está la posibilidad. Hay gente, parejas de la diversidad que nunca se casaron y no se van a casar, pero otras quisieron porque es un derecho, entonces no se lo podemos negar. Sí. Lo mismo pasa en esta situación con el aborto. Y pensar en esto, en el valor incremental de la vida, y qué importante que las mujeres tengamos una buena vida, porque maternar es una gran responsabilidad.
Sí, y aparte los abortos, que ese, yo creo que esa es la discusión, no es aborto sí, aborto no. Los abortos se hacen, es en qué condiciones, la pregunta. Porque los Totalmente. Abortos se hacen claro. y se van a seguir haciendo.
Y además, compartiendo con ambas, y se van a seguir haciendo igual los los clandestinos, ¿eh? Es decir, claro, tampoco, a ver, digamos, tampoco es que por la ley tenemos un pensamiento mágico que la legalidad va a modificar rápidamente y automáticamente la realidad.
No, para nada. Nosotros siempre decimos que la ley es un piso. Exacto. Mira, lo que hemos venido trabajando con los abortos legales, con las causales de aborto legal.
Teresa, y además
otra... Teníamos desde hace 100 años y todavía es difícil acceder. Tal Pero cual. Bueno, es el movimiento feminista el que le pone garra, que le pone esfuerzo.
Está perfecto.
Y que consiguió sacar del closet este tema, ¿no?
Incluso, Teresa, hay mucho por hacer porque el aborto no es este... va a haber que capacitarse mucho para acompañar a la mujer que ha vivido aborto. Entonces también es todo un gran campo para poder acompañar, porque no es gratuito el aborto, no es como cortarse las uñas, digamos, lo digo en general.
No, siempre, nosotros siempre decimos en el feminismo que es un dilema, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es importante el acompañamiento, por eso es importante que los equipos de salud se formen, por eso es importante ver los colectivos que se han generado a partir del movimiento feminista, por ejemplo, esta red de profesionales por el derecho a decidir, si quieren después les paso algún contacto, pero son compañeras que están en la atención, compañeras y compañeros, uh-huh. que están en la atención primaria, en los hospitales, y que dan información bajo el principio de transparencia activa, que es un principio de salud importante y que tiene que estar en cada práctica, diciendo, bueno, vos tenés esta alternativa y tenés esta otra alternativa, a ver, vos qué querés decidir. Claro. La mujer decide, vuelve al equipo de salud, porque la medida que la mujer tiene confianza en el equipo de salud, vuelve y ahí repara. Pero si nosotros seguimos clandestinizando, la mujer tiene miedo que la denuncien y no va a volver. La idea es que la mujer pueda volver.
Teresa, te hago la última pregunta para no robarte más tiempo. ¿Cómo es la posición de los varones dentro de tu espacio? No sé si tu pareja, tu compañero, si tenés compañero o compañera de vida, también milita en el catolicismo. ¿Y cómo es el posicionamiento de los varones más cercanos dentro del catolicismo respecto a ustedes y esta posición?
Bueno, tengo un compañero varón de hace 32 años, pero es un poco ateo. Y tengo hijos varones que, bueno, uno sí milita en el movimiento Evita y se ha acercado. Fíjate vos que yo no le impuse ningún sacramento, salvo el bautismo, porque, bueno, mi mamá me hubiese matado si no lo bautizaba. Pero él se ha acercado desde su militancia política al cristianismo, es un fan del Papa Francisco, porque, bueno, él está dentro de lo que es el techo, tierra,
trabajo. Techo. Uh-huh. Techo, tierra y trabajo.
Techo es. Está dentro de ese lema y, bueno, de hecho fue a ver al Papa Francisco a la paz y él está a favor del derecho a decidir con su pareja. Tengo un hermano sacerdote que de ese tema no hablamos, obviamente, porque él no está a favor, pero él me entiende y, bueno, seguimos queriéndonos y desarrollando un vínculo muy, muy profundo como hermanos que somos, ¿no? Y después tengo otros varones, hermanos, que, bueno, tienen... como otras trayectorias que por ahí ese tema ni, bueno, no puedo hablarlo para nada, ¿no? Porque no es solamente la trayectoria cristiana, sino también las trayectorias de formación. Por ahí mi hermano sacerdote tiene trayectorias de formación bastante parecidas y me permite tener otro diálogo. Y bueno, y dentro de lo que es la organización, bueno, nosotros trabajamos mucho con aliados. En la organización somos todas mujeres, pero tenemos compañeros como Juan Marco Bagione, que es un investigador de CONICET, que él hace un trabajo muy intenso sobre el análisis de los neoconservadurismos, que son estos sectores que están poniéndole mucha garra a la oposición y están uh-huh. también operando desde la violencia. Bueno, tenemos colectivos muy diversos que nos acompañan. Y siempre trabajamos en redes, ¿no? Siempre trabajamos articulada con otras organizaciones feministas y de la diversidad sexual.
No sé si tenés complicaciones con tu edad, pero si podés y si tenés ganas, ¿nos decís cuántos años tenés?
Sí, soy una mujer de mediana edad, tengo 56 años.
Cuando hablaste de tu hijo con tu pareja, no, porque, viste, generalmente este es como una bandera de las pibas, como decías hoy, y a medida de que uno se va metiendo más, y ya te digo, llamaba mucho la atención el tema de Católicas por el Derecho a Decidir, y sobre todo una persona, de una mujer de mediana edad, quería saber ahí como para deconstruir,
bueno,
de alguna manera.
Cuando empecé con esto todavía creo que era joven.
No, pero 56 años
católica, claro, hace 20 años que estoy en Católica, y Católica también, ¿no? Tiene muchas jóvenes, pero bueno, fue con Marta Lanís, que bueno, está muy presente en los medios de comunicación. Marta fue nuestra fundadora, y bueno, yo me incorporé allá por el 2000 y empecé ahí a construir otra mirada acerca de la religión desde una perspectiva feminista, gracias a Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Entonces, bueno, somos como las fundadoras de esta mirada, y bueno, y la campaña tiene esa riqueza, ¿no? Están las viejas, están las medianas, están uh-huh. las jóvenes, y desde ahí construimos esa diversidad.
Sí, sí, no necesitar renunciar sobre todo a esta convicción que vos tenés de ser católica, de tener la palabra, de seguir el camino de Jesús, y que vos puedas coordinarlo con el resto de las cosas que te atraviesan.
Exactamente, así es, compañeros. Bueno, fue muy grato escuchar sus preguntas, sus posiciones, y gracias Juan, gracias Débora, y bueno, nos estaremos encontrando en algún momento, en algún otro momento.
Por supuesto, ¿eh? Da para conversar, esto fue como un esbozo nada más, podríamos conversar toda la mañana.
Toda la mañana, tranquilamente.
Vamos a aburrir mucho a los oyentes.
Teresa, muchísimas gracias, bueno, quizás nos encontramos conmigo particularmente el año que viene en San Luis, que se suspendió este año.
Ay, sí, ojalá, nos dio mucha tristeza el primer año que pasa esto, ¿no? Después de 34 años de encuentros consecutivos.
Bueno, el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener revancha. Muchísimas gracias, Teresa, la verdad que un placer.
Dale, chau, nos vemos, chau.
Teresa Bocio, una de las referentes de Católicas por el Derecho a Decidir.